Esta es la segunda parte del sermón de la fiesta de trompetas año 2013. Bueno, miremos cómo Dios ha dicho esto en muchas formas diferentes. Cuando usted amontona las advertencias de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, todas ellas hablan de eso, de la misma manera en los salmos. Hay algunos salmos tremendos que hablan acerca de la misma cosa. Entonces, por todos lados a través de la Biblia hay estas advertencias. Piensen en esto por un minuto. Para todos aquellos que dicen que todo en el Antiguo Testamento ya ha sido cumplido y que usted no necesita preocuparse de los mandamientos de Dios, añada a eso la falsa doctrina del rapto. Ellos solo arrogantemente levantan sus narices en el aire y piensan: vamos a ser salvados de todas estas cosas, y cuando el rapto secreto venga, únicamente aquellos que son salvos van a ser raptados y salvados de todos estos problemas. Bueno, no es así. Están engañados y ciegos. ¿No es interesante cómo la gente cree en doctrinas falsas y cómo creen en cosas que son absolutamente una mentira? Aún así, basan todas sus vidas espirituales en ello. Me imagino que van a haber decenas de millones de gente muy sorprendida cuando el rapto no tenga lugar, como han sido enseñados por malas interpretaciones de la Biblia. Ellos creen que va a pasar y serán llevados y salvados de la gran tribulación. No es así. Únicamente los pocos que Dios elija serán salvados de la gran tribulación. Eso es solamente para cumplir la palabra de Jesucristo, cuando Él prometió que construiría su iglesia y las puertas de la tumba no prevalecerían sobre ella. Vayamos ahora al libro de Ageo, capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 6. Ageo, capítulo 2. Y empezamos en el verso 6. Dice así: porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, aún en poco tiempo. Vea cómo Dios ve el tiempo. Esto es en el 515 antes de Cristo, cuando Él está dando esto, la construcción del templo, tal vez un poquito antes de eso, tal vez 520 antes de Cristo. Luego, Él se proyecta claramente a los últimos tiempos, como lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Sigamos leyendo. Sacudiré los cielos y la tierra y el mar y el suelo seco, y sacudiré todas las naciones, y el deseo de todas las naciones vendrá, y llenaré esta casa con gloria, dice el Señor de los ejércitos. Esto está hablando del regreso de Cristo. Hemos visto en dónde va a hacer eso. Veamos que en Isaías 24, él está hablando de la misma cosa, y se ata con el libro de Apocalipsis. Babilonia la Grande, las destrucciones, la gran tribulación y todas las cosas que van a pasar y el sacudimiento de la tierra. Todas estas son advertencias. Entonces, toda esa gente allá afuera que tiene Biblias, que creen que la única cosa que necesita hacer es tener a Jesús y seguir ciertas cosas en el Nuevo Testamento, que creen que ya no tienen que preocuparse de las cosas del Antiguo Testamento. Esto va a venir sobre ellos de repente. Tal vez usted pase de la escena porque ya es viejo, pero cuando sea resucitado, será a su segunda venida en la carne, porque nunca se convirtió. Aquellos que son convertidos y murieron en la fe serán resucitados. Vayamos entonces a Isaías, capítulo 24. Y vamos a leer desde el verso 1. Isaías capítulo 24. Comenzamos en el verso 1. Dice así: He aquí, el Señor vacía la tierra y la hace desperdicio, y la voltea al revés y dispersa a sus habitantes. Y así como esto será con la gente, así será con el sacerdote, como con el esclavo, así con el maestro, como con la sierva, así con la señora, como con el comprador, así con el vendedor, como con el prestamista, así con el que pide prestado, como con el acreedor, así con el deudor. Nadie va a escapar a esto. Sigamos, verso 3. La tierra será completamente devastada y totalmente despojada, porque el Señor ha hablado esta palabra. Pare y piense por un minuto. Cada profecía de Dios va a ser cumplida al máximo, no al mínimo. Sigamos, verso 4. La tierra se enluta y languidece. El mundo se marchita y languidece. La gente orgullosa de la tierra se marchita. Y la tierra es profanada bajo su gente, porque han transgredido las leyes, cambiado la ordenanza y han roto el pacto eterno. Eso es exactamente lo que ha pasado. Sigamos leyendo, verso 6. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra. ¿Cree usted que la maldición está devorando la tierra justo ahora? Mire el mundo, oiga las noticias, mira lo que está pasando. Luego, vea cuánta gente no presta atención a nada. Me imagino que cada uno de ellos tiene una Biblia en casa, en algún lugar, en su biblioteca o en un estante. Y todos aquellos que tienen sus aparatos digitales o smartphones y computadores y todo eso, ellos tienen la habilidad de entender y escuchar la palabra de Dios. ¿Pero lo harán? Nadie va a ser capaz de decir: Señor, nunca diste un testimonio, nunca me dijiste. Él va a decir: sí lo hice. Pero estabas tan envuelto en tu propio mundo pequeño, y en tus propios pecados, y en tus pocos problemas pequeños, que no te molestaste en escuchar mi advertencia. Note, devorada por la maldición. Sigamos leyendo. Y aquellos que habitan en ella están desolados. Por tanto, la gente de la tierra es quemada y pocos hombres quedan. Van a haber algunos sobrevivientes, pero van a ser pocos. Veamos cómo Isaías 13 se ata con Babilonia la Grande, como la encontramos en Apocalipsis. Recuerde, el primer cumplimiento, el segundo cumplimiento. El cumplimiento inmediato, después que la profecía ha sido dada, y el postrer cumplimiento al regreso de Cristo. Es por eso que todo el sistema mundial es contado por Dios como Babilonia la Grande. Entonces vayamos allí, a Isaías 13, y vamos a leer desde el primer verso. Isaías capítulo 13, en el verso 1, dice así: La carga de Babilonia, la cual Isaías, el hijo de Amos, vio. Levanta una bandera sobre la montaña alta, exalta la voz a ellos, agita la mano para que puedan entrar por las puertas de los nobles. He mandado a mis santos, también he llamado a mis poderosos para mi ira, a aquellos que se regocijan en mi triunfo. Luego, él muestra qué va a pasar aquí. ¿Cómo va a ser? Como todo va a ser exactamente como la palabra de Dios ha dicho. Va a haber guerra. Naciones van a venir desde un país lejano. Leamos, verso 6. Griten, porque el día del Señor está a la mano. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos estarán débiles, y el corazón de todo hombre se derretirá, y estarán asustados. Dolores y lamentos se apoderarán de ellos. Estarán con dolor, como mujer en parto. estarán asombrados unos con otros, sus caras son como fuego flameante. He aquí, el día del Señor viene, cruel, con ira y furia feroz, para hacer de la tierra una desolación, y Él destruirá de ella a los pecadores. Eso es algo tremendo. ¿Por qué Dios hace esto? Por sus grandes pecados, por su gran maldad y matanzas, y seguir a Satanás el diablo y adorarlo y a la bestia. Va a ser una cosa asombrosa, ciertamente. Sigamos leyendo, verso 10. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán brillo. El sol será oscurecido en su nacimiento, y la luna no reflejará su luz. Y yo castigaré al mundo por su maldad, y al malvado por su iniquidad, y haré que la arrogancia del orgulloso cese, y abatiré la altivez de los tiranos, y haré al hombre más escaso que el oro, incluso el hombre más que el oro fino de Ofir. Por tanto, yo sacudiré los cielos y la tierra, moveré fuera de su lugar, en la ira del Dios de los ejércitos y en el día de su furia feroz. ¡Wow! Esas son palabras tremendas, ciertamente. Con razón que la fiesta de trompetas es una fiesta de guerra y una advertencia. Veamos cuándo va a ser cumplido el sacudimiento de los cielos y el sacudimiento de la tierra, el mar y la tierra seca, todo lo que hay. Eso va a pasar en el sexto sello. Como cubrimos en Pentecostés, esto va a tener lugar aproximadamente 2 años dentro de la gran tribulación, y el levantamiento de Israel y los 144,000 y la gran e innumerable multitud estarán al principio del tercer año. Esto va a ser algo tremendo lo que va a tener lugar. Cuando esto pase, va a ser asombroso ciertamente. Usted lee acerca de los primeros 4 sellos. Ellos van a venir muy rápidamente, uno justo tras el otro. Luego va a haber guerra, muerte, destrucción, exactamente como leímos en las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, veamos qué pasa cuando Él abre el sexto sello. Porque esto es un fulcro, esto es un punto clave, esta es la revelación de Dios, de que está enviando a Jesucristo de regreso a la tierra, cuando Él sacuda los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Va a ser una cosa asombrosa, ciertamente. Luego, otra advertencia va a tener lugar, y es por eso que los 144,000 y la gran e innumerable multitud se arrepiente. Ellos son sellados con el Espíritu Santo de Dios. Vayamos entonces al libro de Apocalipsis, y vayamos al capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, y vamos a leer desde el verso 12. Apocalipsis 6, verso 12, dice así: Y cuando abrió el sexto sello, miré, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera echa sus últimos higos cuando es sacudida por un viento poderoso. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel. Una cosa asombrosa y grandiosa va a tener lugar. Esto va a asustar al mundo entero. Va a provocar un gran terremoto y a sacudir lo que vimos en las profecías anteriores. Sigamos leyendo. Que está siendo enrollado, y toda montaña e isla fue sacada de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las montañas, y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros. Esto va a humillar a los hombres desafiantes, y el desafío de Satanás y los ángeles que lo siguieron, los demonios, va a ser agitada. Y ellos van a agitar a los hombres a alturas más grandes de odio, guerra, matanzas y destrucción. ¿Qué va a pasar cuando los cielos se desenrollen? Volveremos a Apocalipsis, porque el resto de la historia continúa con el flujo de eventos que tienen lugar, llevando al tiempo cuando volvemos a la tierra con Jesucristo, desde el mar de vidrio. Cuando eso pase, va a aparecer la señal del Hijo de Hombre. Entonces, cuando ellos digan, aquí está Cristo, allá está Cristo, no lo crean. Cristo va a venir, y no va a ser de repente. Él viene a la tierra, y eso termina todo. Primero, Él va a dar esta advertencia de la señal del Hijo de Hombre. Después de eso, están las siete plagas de las trompetas. Luego, viene la resurrección, y todo lo del mar de vidrio. Después de eso, entonces regresamos a la tierra en ese último día de trompetas. Veamos cómo comienza todo esto comparando Apocalipsis 6 con Mateo 24, 27. Leamos Mateo 24, 27. Mateo 24, verso 27. Dice: porque como la luz del día, la cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente, así será la venida del Hijo de Hombre. Va a ser una cosa fenomenal. Él lo llama la señal del Hijo de Hombre, la cual será como la luz del día que brilla de oriente a occidente. Va a ser como otro sol. Eso es interesante, porque cuando usted lee Malaquías 4, verso 2, habla acerca del Hijo de Justicia. Eso no está en ninguna forma dando autoridad para tener adoración al sol. Pero Cristo va a hacer su aparición con la señal del Hijo de Hombre, como una nueva estrella que aparece de repente en los cielos. Sigamos leyendo. Verso 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, y la luna no dará luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Exactamente, como lo leímos en Apocalipsis 6. Sigamos. Y luego aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo. Estará ya desde el momento en que primero aparezca hasta la resurrección. Ese es el espacio de tiempo de la aparición de la señal del Hijo de Hombre. Sigamos leyendo. Y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán. Apocalipsis 7. En resumen, aquí está la salvación de los 144.000 y la gran e innumerable multitud. La resurrección no ha tenido lugar todavía, porque la resurrección tiene lugar a la última trompeta. Si usted tiene siete trompetas, ¿cuál es la última trompeta? Eso es importante entender. Recuerde, en todos los días de fiesta se debía tocar la trompeta. Cuando Dios dio los 10 mandamientos a los hijos de Israel en el monte Sinaí, fueron dados en el día de Pentecostés, con su pueblo reunido delante de él. La trompeta, no las trompetas, la trompeta sonó largo y duro. Si usted lee Números 10, verá que en cada día santo se debían tocar trompetas de plata. Pero en la fiesta de trompetas es un cuerno de carnero. La trompeta de plata es la señal de guerra. Bueno, ahora movámonos a Apocalipsis 8, en donde tenemos las plagas de las trompetas. Después de eso, serán las últimas siete plagas, o plagas postreras. Veamos cómo es introducido, y quién está involucrado en eso. Vayamos entonces allí, Apocalipsis, capítulo 8. Y leamos desde el verso 1. Apocalipsis, capítulo 8. Verso 1, dice: entonces, cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por aproximadamente media hora. Entonces vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios, y siete trompetas les fueron dadas. Y otro ángel, que tenía un incensario de oro, vino y se paró en el altar. Y mucho incienso le fue dado, para que pudiera ofrecerlo, con las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. La resurrección no ha ocurrido aún. Nuestras oraciones van arriba continuamente a Dios. Oh Dios, sálvanos. Oh Dios, cuídanos. Oh Dios, perdónanos. Oh Dios, envía a tus ángeles para estar con nosotros. Dios lo hará. Él acaba de mostrar que va a estar con los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Estoy seguro que todos ellos están orando. Sigamos, verso 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego el altar, y lo echó a la tierra, y hubo voces y truenos y relámpagos y un terremoto. Vamos a ver, a través del libro Apocalipsis, muchos terremotos. Hago un paréntesis. Todos los que viven en el medio occidente de los Estados Unidos están aterrorizados de los terremotos. Bueno, yo me aterrorizo de los tornados. Entonces, supongo que se trata de un enfrentamiento parejo. Van a haber muchos, muchos terremotos. Leamos en el verso 6. Entonces, los siete ángeles, quienes tenían las siete trompetas, se prepararon a sí mismos para tocar sus trompetas. Va la primera, segunda, tercera, cuarta con las plagas que bajan sobre la tierra, destruyendo las aguas, haciéndolas amargas, quemando los bosques, quemando todo el pasto verde. Pasemos al verso 12. Luego, el cuarto ángel tocó su trompeta y un tercio del sol fue herido, y un tercio de la luna, y un tercio de las estrellas, para que un tercio de ellas fueran oscurecidas, y una tercera parte del día no brilló, y asimismo una tercera parte de la noche. Es por eso que incluso, aunque entendemos el flujo de eventos por los días santos, no sabemos el día ni la hora, porque el tiempo en ese momento, con el sacudimiento de los cielos y la tierra, va a estar todo desordenado. ¿Quién sabrá cuándo va a ser Pentecostés? Solamente Dios. ¿Quién sabrá cuándo va a ser trompetas? Solamente Dios. Es por eso que podemos saber las temporadas y los tiempos, pero no podemos saber el día. Recuerde, todas estas profecías son eventos impulsados. El tiempo no tiene lugar sino hasta que ciertos eventos transpiren, y entonces empieza a correr el tiempo. Sigamos leyendo, verso 13. Y miré, y oí a un ángel volando en medio del cielo diciendo con gran voz. Aquí, otra vez, Dios da advertencias, siempre lo hace. Leamos. ¡Ay, ay, ay! De aquellos que están viviendo sobre la tierra, por causa de las voces de las trompetas que quedan de los tres ángeles que están a punto de tocar sus trompetas. Luego llega a ser una batalla de demonios y hombres contra los ángeles de Dios. Vayamos a Apocalipsis 9. Leamos desde el verso 1. Apocalipsis 9, verso 1. Dice así. Y el quinto ángel tocó su trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave para el abismo sin fondo. Y abrió el abismo sin fondo, y allí subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire fueron oscurecidos por el humo del pozo. Entonces langostas salieron. Tipos de demonios. Ellos tienen un poder especial. Leamos. Salieron a la tierra desde el humo, y poder les fue dado, como los escorpiones de la tierra tienen poder, para aguijonear a los hombres. Esto dura 5 meses, y los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Todo esto se ata con los eventos. Pueden ver la serie que tenemos de Daniel Apocalipsis, donde vamos en gran detalle a través de cada una de estas cosas. Habla de que tienen un rey sobre ellos. Leamos, verso 11. Y tienen sobre ellos un rey, el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón, pero el nombre que él tiene en griego es Apolión. Ese es el dios de la guerra. Satanás, el diablo. Esto representa las cosas que le pasan al rey del norte cuando baja a la Tierra Santa. Y al Papa que lo aprueba como la manifestación de Dios en la carne y entra al templo de Dios. Esto es el rey del norte. La gran tribulación empieza y él oye de guerra y rumores de guerra en el norte y el oriente, es decir, Rusia y todo Asia y todo el oriente de Jerusalén. ¿Están todas esas naciones siendo levantadas, siendo fortalecidas? Sí, específicamente China. De ahí es de donde el gran número de ejército de 200 millones va a salir. Después de este quinto sello viene el sexto sello, y ahí comienza la invasión del oriente. Habrán ejércitos fuertes de Asia, claramente sobre el área de Palestina y Jerusalén. Esto va a ser una cosa poderosa. Sigamos leyendo, verso 13. Y el sexto ángel tocó su trompeta, y escuché una voz desde los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, que dijo al sexto ángel, quien tenía la trompeta: libera los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates, para que los ejércitos puedan venir. Dios va a traer a los ejércitos y la masacre de ellos. Va a ser un gran día, como lo vemos en Joel 3, al Valle de la Decisión. Todas las naciones serán reunidas y va a ser una destrucción poderosa. Pero aquí hay un preludio estableciendo el camino. Después que Cristo regrese, también encontramos que Él tiene que traer esas naciones a sujeción. Esos ejércitos dejados en Asia no van a abandonar sus planes de invasión contra la Tierra Santa. No. Miren a estos, miren el poder que tienen. Esos son hombres con demonios. Los demonios no se arrepienten. Por eso es que sabemos. Después que ellos son soltados, salen a matar a un tercio de los hombres. Una gran masacre, justo como vemos en las profecías del Antiguo Testamento. Sigamos leyendo, verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y escuché el número de ellos. Y así vi los caballos en la visión, y aquellos sentándose sobre ellos, que tenían feroces corazas, incluso como de jacinto y azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y fuego, y humo y azufre disparan de sus bocas. Grandes máquinas de guerra. Vemos esto en las películas de hoy, ¿o no? ¿Cuántas películas hablan acerca de la destrucción del mundo? Otro testimonio. ¿Cuántas tienen todas esas criaturas grotescas y extrañas máquinas de pelea que matan? Satanás está telegrafiando lo que va a hacer. Sigamos, verso 18. Por estos tres, un tercio de los hombres fueron muertos, por el fuego y el humo y el azufre que disparan de sus bocas, porque su poder está en sus bocas, porque sus colas son como serpientes y tienen cabezas, y con ellas infligen heridas. Aquí otra vez Dios ofrece un tiempo y espacio para el arrepentimiento. Leamos, verso 20. Pero el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no pudieran adorar demonios e ídolos de oro y plata y cobre y piedra y madera, los cuales no tienen el poder para ver, ni oír, ni caminar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Estos son ejércitos de poder que Dios ha enviado, como vimos en el libro de Joel, para llevar a cabo su voluntad. Luego tenemos Apocalipsis 10, los siete truenos. A Juan se le dijo que no lo escribiera, entonces nadie sabe qué son. Luego viene el tiempo de la resurrección. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 11. Y vamos a leer desde el verso 15. Apocalipsis capítulo 11. Leemos en el verso 15. Dice así: entonces el séptimo ángel tocó su trompeta. Esta es la última trompeta. Sigamos. Y hubo grandes voces en el cielo diciendo: los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará en los siglos de eternidad. Esto es muy grande y asombroso. Sigamos leyendo, verso 16. Y los 24 ancianos, quienes se sientan delante de Dios sobre sus tronos, cayeron sobre sus caras y oraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, quien es y quien era y quien está por venir, porque has tomado para ti mismo tu gran poder y has reinado, porque las naciones estaban furiosas de que Cristo viene. Sigamos. Y tu ira ha venido, y el tiempo de los muertos para ser juzgados y dar la recompensa a tus siervos los profetas, y a los santos, y a todos aquellos que temen tu nombre, los pequeños y los grandes, y para destruir a aquellos que destruyen la tierra. ¡Qué cosa tan fantástica! Esta es la resurrección, justo aquí, a la última trompeta, la séptima trompeta. Los muertos serán levantados, y este es el Pentecostés de la resurrección. Vayan atrás un año, al sellamiento de los 144,000 y la gran e innumerable multitud, y tienen un año de Pentecostés a Pentecostés, hasta la resurrección. También tienen un año paralelo, de trompetas a trompetas. El primer trompetas comienza en Apocalipsis 8, con el comienzo de las plagas de las trompetas, y el último trompetas comienza en Apocalipsis 11, con la resurrección. Como lo cubrimos en Pentecostés, todos son levantados para estar en el mar de vidrio. Y la razón de eso es para que todas las naciones del mundo, cuando vean tener lugar la resurrección y vean el gran mar de vidrio sobre el área de Jerusalén, verán a Cristo viniendo en las nubes y parándose sobre el mar de vidrio. Con la resurrección de los santos, de los muertos, viéndolos resucitados, y creo que todo el mundo va a ver la resurrección. Ellos se convencerán y Satanás los convencerá de que esto es una invasión del espacio exterior. En un sentido, es verdad. Jesucristo es un extraterrestre para ellos. Dios, el Padre, es un extraterrestre para ellos. Nosotros somos extraterrestres para ellos también. Ahora resucitados y sobre el mar de vidrio en Pentecostés, como lo hemos cubierto desde el tiempo de Pentecostés a trompetas, es un tiempo de más o menos 3 meses y medio. El mundo entonces se reunirá para montar otro asalto, viniendo hacia la Tierra Santa. Todas las naciones irán, como vimos en Apocalipsis 16, por los milagros saliendo de Satanás, la bestia y el falso profeta. Ellos van a ser engañados, van a pelear contra Cristo y todos los santos que están sobre el mar de vidrio. Todas las cosas que Dios ha planeado tienen que ser dadas a nosotros. Necesitamos las instrucciones de lo que debemos hacer, de a dónde vamos a ir, de cómo vamos a hacer eso. Debemos recibir nuestros nuevos nombres, las asignaciones, nuestros caballos blancos. Vamos a cantar un canto nuevo. Va a haber la fiesta de bodas, el matrimonio del Cordero, la cena matrimonial del Cordero. Nosotros vamos a tener todo este negocio celestial en el mar de vidrio, desde el último Pentecostés hasta trompetas. Luego, vamos a cumplir lo que dijo Jesús cuando fue cuestionado por Pilato y el sumo sacerdote. Si mi reino fuera este mundo, entonces mis siervos pelearían. Ahora, los reinos de este mundo pertenecen a Cristo, y Él peleará, y nosotros pelearemos con Él para traer justicia a esta tierra. Vayamos a Zacarías, capítulo 14, y veamos cómo va a ser esta batalla cuando regresemos a la tierra. Satanás, los demonios y los hombres que van a estar peleando no van a estar felices con esto. No, no, no. Ellos van a pelear hasta el último minuto. Incluso después de que la bestia y el falso profeta son echados al lago de fuego y aquellos que vienen al área de la Tierra Santa sean todos destruidos. Van a haber otros ejércitos allá afuera y ellos van a ser otros que van a tener que ser traídos a sujeción. Pero aquí está lo que va a pasar. Vayamos a Zacarías, capítulo 14, y leamos a partir del verso 1. Zacarías, capítulo 14. Comenzamos en el verso 1. Dice así: He aquí, el día del Señor viene, y su botín será dividido en medio de ustedes. Pero yo reuniré a todas las naciones para luchar contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y las casas saqueadas, y las mujeres violadas. Y mitad de la ciudad irá al exilio, y el resto de la gente no será cortada de la ciudad. Y el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó en el día de batalla. Eso va desde el principio de eso, justo hasta el final. Note lo que va a pasar. ¿Recuerdan lo que los ángeles le dijeron a los apóstoles cuando Jesús subió al cielo? Ustedes, hombres de Galilea, ¿por qué están mirando hacia arriba a los cielos? Este mismo Jesús vendrá en la misma manera. Encontramos en Apocalipsis 1 que Él viene con las nubes en poder y gloria y fuerza, como el Señor Dios Todopoderoso. Así es exactamente como va a ser. Cuando todos nosotros regresemos, vamos a estar sobre el monte de los olivos. Sigamos leyendo, verso 4. Y sus pies se pararán en ese día sobre el monte de los olivos, el cual está delante de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en dos, desde el oriente y hasta el occidente, y se hará un valle muy grande, y la mitad de la montaña se moverá hacia el norte y la mitad de ella hacia el sur. Esa gente que está allá va a correr, va a huir. Sigamos, verso 6. Y sucederá en ese día, que la luz no será ni clara ni oscura, y será un día, el cual será conocido del Señor. Ni día ni noche, sino sucederá que en tiempo nocturno estará iluminado, y será en ese día que después de que regresemos a la tierra saldrán las aguas sanadoras de Dios. Leamos. Que aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas irán hacia el mar oriental y la mitad de ellas hacia el mar occidental. En verano y en invierno será. Cristo va a regresar con todos los santos. Sigamos. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Eso comienza el milenio. Hay algunas cosas que tienen que ser limpiadas antes de continuar. Sigamos leyendo. En ese día habrá un Señor y su nombre será uno. Sigamos leyendo. Pasemos al verso 12. Y esta será la plaga con la cual el Señor herirá a toda la gente que ha peleado contra Jerusalén. Su carne se consumirá mientras estén parados sobre sus pies, y sus ojos y sus ojos se consumirán en sus cuencas, y sus lenguas se consumirán en sus bocas. Será en ese día que un gran pánico del Señor estará entre ellos, y cada uno echará mano de su vecino, y su mano se levantará contra la mano de su vecino. Eso va a ser algo tremendo. Veamos el cumplimiento final de los eventos que pasan en este último día de trompetas, cuando Cristo regrese a la tierra y nosotros vengamos con Él, para comenzar el gobierno del mundo. Él va a venir como un héroe guerrero. En justicia hace guerra. Vamos a seguirlo en los caballos blancos. Vamos a bajar con Cristo en poder y autoridad. Y vamos a rescatar a este mundo de Satanás el diablo y de las garras de la bestia y el falso profeta. Después que los cielos son abiertos, vayamos a Apocalipsis 19. Y vamos a leer desde el verso 11. Apocalipsis capítulo 19. Empezamos en el verso 11. Dice así: Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y quien se sentó sobre él es llamado fiel y verdadero, y en justicia él juzga y hace guerra. Y sus ojos eran como una llama de fuego, y sobre su cabeza habían muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conoce excepto él. Eso vino de Dios el Padre. Sigamos, verso 13. Y estaba vestido con un vestido sumergido en sangre, y su nombre es la palabra de Dios, y los ejércitos en el cielo. Esos somos nosotros y los ángeles. Estaban siguiéndolo sobre caballos blancos, y estaban vestidos en lino fino, blanco y puro. Y de su boca sale una espada afilada, para con ella poder herir a las naciones, y las pastoreará con una vara de hierro. Y él pisa el lagar de la furia de la ira del Dios Todopoderoso. Va a ser una cosa fantástica cuando eso tenga lugar, hermanos. Sigamos leyendo. Verso 16. Y sobre su vestido y sobre su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese nombre lo sabemos. Sigamos. Luego vi un ángel de pie en el sol, que gritó con una fuerte voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Vengan y júntense a la cena del gran Dios. ¡Qué cosa tan tremenda la que va a ser! Solo piensen en eso. No sabemos cuántos millones de soldados van a estar allá, peleando, en ese momento, cuando estén parados allá, disparando hacia arriba a los cielos, con lo que sea que tengan por armas, enviando cohetes, aviones, armamento nuclear, lo que sea que pueda hacer, para tratar de destruir el mar de vidrio y la invasión de los extraterrestres. De repente, su carne va a comenzar a caer. Piensen en toda la carne y la sangre. Es por eso que en la profecía del libro de Joel dice que la sangre va a ser tan profunda como los frenos de los caballos por 1600 estadios. Piensen en la carnicería y todo lo que va a tener lugar con eso. Luego Dios va a comenzar a limpiarlo inmediatamente. Es por eso que envía a todas las aves para que leámoslo. Para que puedan comer la carne de reyes y la carne de capitanes jefes y la carne de hombres poderosos y la carne de caballos y de aquellos que se sientan sobre ellos y la carne de todos, libres y esclavos y pequeños y grandes. Ellas limpiarán todo ese desorden. No creo que vaya a ser limpiado en un solo instante. Creo que va a tomar varios días limpiarlo antes del siguiente evento pase, el cual va a ser el día de expiación. Noten, Dios tiene un castigo especial para la bestia y el falso profeta. Leámoslo, verso 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra quien se sienta sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue tomada, y con él el falso profeta quien obraba milagros en su presencia, por los cuales había engañado a aquellos que recibieron la marca de la bestia y aquellos que adoraron su imagen. Esos dos fueron echados vivos dentro del agua de fuego, el cual quema con azufre, y el resto fue muerto por la espada de quien se sienta sobre el caballo, la misma espada que sale de su boca. Y todas las aves fueron llenas con sus carnes. Es algo tremendo. Eso termina el día de la fiesta de trompetas. Eso es lo que representa. Es una fiesta de guerra. Y sí, como dice la profecía en el Salmo, Él hace que cese la guerra. Esta es la única guerra que alguna vez va a terminar todas las guerras. Veremos que al final del milenio hay una guerra breve que va a tener lugar, pero Dios va a terminarla muy rápidamente. Este es el significado de la fiesta de trompetas. Esto es parte del plan de Dios que Él nos ha dado para que sepamos y entendamos. Que tengan una maravillosa fiesta en preparación para la fiesta de tabernáculos.